Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos, Señor, sobre esta conclusión de los siete pecados capitales. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy terminamos con nuestro estudio sobre los siete pecados capitales. Y lo que quiero mostrarles hoy es la verdad que por Jesucristo y el crucificado podemos tener victoria contra cada pecado capital en todo nuestro ser. Okay. Y ya vimos en esa serie que los siete pecados capitales tienen categorías que tienen una conexión a las partes del ser humano. Okay. Por ejemplo, hay pecados capitales que tienen que ver con la iniquidad que es conectada con nuestro espíritu. Y vimos que esos pecados son la soberbia y la concupiscencia. Y también tenemos pecados que son pecados conectados a nuestras almas, y esos son avaricia, envidia y también ira. Y terminamos viendo las transgresiones que tienen una conexión con su cuerpo, lo que haces, pecados de comisión, y esos son conectados a la pereza y glotonería. Okay. Pero la bendición es que Jesucristo ofrece salud a todos que creen en Él. Okay. Y esa salvación también tiene tres aspectos que resuelvan cada problema que estos pecados capitales pueden manifestar en las partes del ser humano. ¿Ya? Y es por esta bendición, hermanos, que sabemos que por medio de Jesucristo y el crucificado y confiando en Él en lugar de nosotros mismos, podemos tener victoria contra el pecado. Y hablando sobre esos tres aspectos de salud, vamos a hablar sobre la justificación. La justificación. Ah, buenos días, hermano David, que Dios te bendiga. Vamos a Actos 13. Actos 13. Actos 13 y versículo 38. Esto es Pablo predicando y él dice: Séaos pues notorio, varones y hermanos, que por este, hablando de Jesucristo, os es anunciada remisión de pecados. Se puede cubrir sus pecados y puedes obtener perdón por sus pecados por medio de Jesús. 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este, hablando de Jesús, es justificado todo aquel que creyere. Gloria a Dios. Y no solamente Jesucristo ofrece remisión de pecados, pero también Él ofrece la justificación. Y eso es algo que es aplicado a su alma, porque es en su alma donde los pecados se acumulan como el color de carmesí, ensuciando y manchando su alma, pero Jesucristo, por su obra y sacrificio en Calvario y su resurrección, Él puede redimir sus pecados, darte remisión por esos pecados en su alma y también justificarse en su alma. Y para saber el significado de justificación es básicamente cuando Dios te declara justo, cuando Él aplica la justicia de Jesucristo a su alma. Y si no sabía, su alma representa o tiene que ver con la esencia de una persona, su personalidad, sus características, su sensibilidad, sus emociones. Todo eso es parte de su alma, es quién es usted realmente. Y Dios, por medio de su salud, quiere justificar esa parte y asegurar que tienes vida eterna, que esa parte de ti no perece. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Y es por eso que Él comienza con la justificación en su alma, porque si Él puede, Dios es justo porque mostró su manera de salvarnos por Jesucristo, y Él quiere ser justificador a los que creen en Jesús. ¿Sí ven? Y eso te libera, hermanos, de la pena del pecado, porque ya no tienes que preocuparse con si vas a recibir juicio por sus pecados. No puedes ir al infierno, porque recibiste la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no solamente eso. Porque cuando no conociste a Dios personalmente, era enemigo de Dios. Pero por medio de esta justificación, eso cambia para ti. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y vea que esta justificación aplica a todos los pecados capitales. Eres libre de todo pecado en esa manera. ¿Sí ve? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él lo quita de su alma para que no tienes pena por sus pecados en el juicio de Dios. Romanos 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tienes fe en Cristo y por eso eres justificado. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y ya tienes paz para con Dios. Ya tienes esa relación personal con Dios el Padre. Ya le conoces, no eres su enemigo ya por medio de Jesucristo. Y eso es manifestado en versículo 5 que dice, después de semicolon, dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Okay. Puede ser que estás pensando en el corazón físico, pero su alma tiene un aspecto que es su corazón. Okay. Y el amor de Dios es derramado en su corazón y en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y el Espíritu Santo mora en el corazón de cada cual que tiene paz para con Dios. Y tienes esa relación personal con Dios en esa manera. Él vive ahí, adentro de ti. Gloria a Dios. Y si Dios vive ahí es porque es puro, es santo ya. Él sacó ese carmesí, Él lo limpió con la sangre de Cristo, expiando sus pecados, ¿sí, verdad? Y dándote la justicia de Dios. Pero no solamente eso, pero también Dios ofrece la santificación, hablando de esos tres aspectos de salud. Y esto tiene que ver con su espíritu más que todo, porque ya que eres justificado, tienes que tomar la decisión para vivir para Dios en la tierra aquí, manifestando la gloria del Padre a otros en este mundo y en su comunidad. Y eso requiere que usted sujeta en su espíritu a Dios para servirle. Vamos a Romanos 1 para ver eso. Romanos 1 y versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, al cual sirvo, esto es Pablo hablando para que sepa, al cual sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Vea que Pablo dice que él sirvo a Jesucristo en su espíritu. Y cuando está siguiendo el Espíritu Santo que guía su espíritu y tomas esa decisión de seguir eso, eso resulta en el resto de su ser caminando, cuerpo incluido. Pero ya estás en la gracia de Dios y es por Dios que puedes asegurar que sus obras tienen valor eterno, porque Él ya está utilizando a ti para dar ese evangelio a otros, para manifestar Jesucristo a otros, etc. Tratando de servir a Cristo con un espíritu que no es sujetado al Espíritu Santo es imposible. ¿Sí? Pero por la santificación, Dios puede mejorar su espíritu para que eres más y más como Jesucristo en su vida terrenal. Vamos a 2 de Corintios 7, que dice esto claramente. 2 de Corintios 7. Y versículo 1 dice: así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Sí ve? Tienes que sacar inmundicia de ahí. El espíritu de usted mismo, tienes un espíritu, ese espíritu del hombre, tiene que sujetar al Espíritu Santo para que Dios pueda sacar las cosas inmundas de su ser, de su mente. ¿Okay? Perfeccionando la santidad, si ¿sí ves? Santificación en el temor de Dios. ¿Sí ves? Temes a Dios cuando tomas decisión de sujetarse a Él. ¿Okay? Y cuando haces eso, el Espíritu Santo que está en su corazón se santifica su espíritu para que puedas dar más y más de ti a Dios en su servicio a Él en la vida. Y el resultado de eso es que el poder de esos siete pecados capitales y todo el pecado en este mundo es liberado de su espíritu. Gloria a Dios por eso. Y tú puedes tener poder contra el pecado en general por la santificación. Pero no solamente eso, también tienes ese tercer aspecto de la salud que Jesucristo quiere darte y eso es la glorificación que es conectado a su cuerpo. Vamos a Romanos 8, Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23 dice: Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y Dios quiere redimir este cuerpo específicamente, su cuerpo mortal. ¿Sí, verdad? Y la meta es cambiar ese cuerpo a otro cuerpo cuando Él hace esa adopción. Y cuando eso pasa, ya eres completamente santificado en todas sus partes de su ser. Eso es algo en el futuro que tiene para los hijos de Dios. ¿Okay? Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, porque puede ser que estás preguntando qué tipo de cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Okay? Filipenses 3 y versículo 20 dice: Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado, según el poder eficiente por el cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Y vas a tener un cuerpo glorioso como lo que tiene Jesús, hermano. Y el problema con nuestro cuerpo mortal es el efecto de los pecados por medio de la ley que afecta a sus miembros. Eso se llama la carne, su viejo hombre, Romanos 7. Y Dios quiere cambiar ese cuerpo mortal sacando ese problema y por fin eres libre de la presencia de pecado en todo su ser. ¿Sí, verdad? Entonces, gloria a Dios sabiendo que por medio de su salvación, Él promete que Él va a liberarnos de todo pecado, de toda muerte y vas a vivir para siempre con Él. Gloria a Dios. Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a enfocar un poco más, enfocando a la santificación que Dios nos ofrece hoy en día, mostrando que puedes tener poder contra los siete pecados capitales específicamente. Dios tiene eso dispuesto para cada cristiano y depende de nosotros si vamos a aplicar eso en nuestras vidas. ¿Qué vas a hacer? Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5 y versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no haya ley, o no hay ley, perdón. ¿Sí, verdad? Entonces, si manifiestas el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo con E mayúscula, Eso va a afectar su espíritu en esta vida para que él pueda perfeccionar santidad en su espíritu y en su cuerpo cuando andas con Dios aquí, en la tierra. Y eso manifiesta estos 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y cada característica obra directamente contra estos 7 pecados capitales para que puedas tener poder y victoria contra cada pecado capital. Gloria a Dios. Y para que sepas, hermanos, lo que estoy mostrando aquí es la vida crucificada. Esto es usted tomando su cruz y siguiendo a Jesucristo. Eso es usted negando a sí mismo. Esto es usted siendo un discípulo de Dios. Entonces, eso es la conexión para los que quieren ver esto en la manera más simple. Entonces, hablando de cada fruto, vamos a enfocar primero con esas características del fruto del Espíritu Santo que afectan su espíritu. Y esos son amor, gozo y paz. Amor, ¿amor a quién? Amor a Dios. Acuerda que el problema con la soberbia es que amas a sí mismo más que Dios. Es un problema espiritual. ¿Sí? No quieres conexión con Él, quieres hacer lo que quieras. Pero si el amor de Dios es derramado en su corazón, eso afecta a ti para que su espíritu quiera llegar más y más a Dios el Padre. ¿Sí ve? Amor a Dios. Y es por ese amor que puedes ganar y tener poder contra la soberbia en su vida. Y es por eso que hay gozo y paz en su vida. Porque sin la soberbia no puedes tener concupiscencia. Ya no vas a buscar sus propios deseos que son contra Dios, sino los deseos de Dios. ¿Sí ve? Porque ese amor de Dios que fue derramado en su corazón cuando conociste a Cristo personalmente resultó en esa paz para con Dios, para que ya eres parte de su familia, eres un hijo o hija de Dios. Y Dios, cuando andas con Él y dejas que Él te perfecciona, que Él te santifica, Él te da la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Porque estás tratando de cumplir los deseos, la voluntad de Dios. Y eso resulta en gozo. Es algo exponencial, hermanos. Porque cuando sigues sirviendo, viviendo para Dios, se pone como un adicto ahí. Te gusta porque Dios sigue dándote más y más gozo, que es más grande que la alegría, porque no importa la circunstancia ni nada así. Dios puede darte gozo para seguirle en problemas también, en enfermedades y todo. Y dice, gracias Señor. Tengo gozo en ti porque me da paz en mi ser. Y entiendo que tengo problemas afuera, pero tengo a ti y me das paciencia y paz. ¿Sí ve? Entonces, mirando la cruz, eso es la parte de la cruz que empuja hacia Dios arriba y vea que es más grande que los otros dos y se mantiene y sustenta los otros dos partes de la cruz. Porque si no tienes a Dios y si no tienes conexión a Él, no puedes servirle. Y eso es el problema con los que son parte de este mundo. Tratan de tener esta parte horizontal de la cruz sin la parte vertical. ¿Sí, verdad? Básicamente, adoración verdadero a Dios requiere que conoces a Dios por medio de su Jesucristo y tienes el Espíritu Santo en su corazón para que puedas manifestar estos 3 características del fruto del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, pero Dios quiere que tienes poder contra los pecados y no solamente esas iniquidades, también los pecados que afectan su alma. Y 4 características del fruto del Espíritu Santo tienen que ver con eso. Okay. Por ejemplo, longanimidad y mansedumbre. Longanimidad tiene que ver con soportando lo que pasa a ti. Porque personas van a atacarte. Otras personas, ¿te acuerdas? Los pecados tienen que ver con sus interacciones con todos los que están en su derredor, como vimos en el estudio. Y cuando vives para Dios, personas van a decir cosas contra ti, pero con longanimidad puedes recibirlo y no estás ahí aguantando ira contra ellos. ¿Sí ve? También hay mansedumbre, que tiene que ver con no defendiendo a sí mismo, porque recibes eso y no quieres decir algo en contra manifestando ira, no quieres reaccionar y atacarles. Entonces, por medio de estas dos características de ese fruto, no tienes que manifestar ira en su vida. Puedes recibir lo que personas que quieren perseguirte o hacerte padecer en la vida, pues viviendo para Cristo, puedes recibir todo eso y puedes darlo a Dios en oración y dejar que Él obtenga venganza por mansedumbre. Porque lo das a Él, sabiendo que Él va a hacerlo de una manera justa. Y no tratas, ¿sí ve?, de cumplir su justicia, lo que mereces en la vida. Dejas que Dios arregle esa situación. Okay. No solamente eso, pero también tenemos la benignidad. Y yo creo que esto es la manera en que tienes poder contra la envidia. Déjame mostrarte un versículo para explicar eso. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, por favor. Efesios 4 y versículo 32 dice: Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y vea la conexión a benignidad con compasión. Y sabemos que envidia tiene que ver con viendo lo que otro tiene y queriendo hacer algo contra ellos por los talentos o bendiciones materiales, etcétera, que tienen. Yeah. Por ejemplo, los filisteos, como vimos en la Biblia, los filisteos tenían problemas con Isaac solamente porque Dios estaba bendeciéndole con muchas ovejas y comida y todo eso. Y ellos tenían envidia contra él. No puedo creer que tiene eso. ¿Sí ve? En lugar de preocupar sobre Isaac, quieren hacer algo contra él. Eso es el opuesto de siendo compasivo o benigno. Si eres compasivo, quieres llegar ahí y ayudar. ¿Sí ve? No hacer algo en contra, no atacarle espiritualmente o físicamente. Entonces, si eres benigno, siempre vas a pensar en la otra persona. Siempre vas a perdonarle si hacen algo contra ti. Siempre vas a buscar lo mejor para ellos. No desear lo malo para ellos, como los que tienen envidia. Okay. También tenemos bondad, bondad. Otra característica de ese fruto del Espíritu Santo. Déjame mostrarte dos versículos para mostrar por qué esto es la manera en que puedes tener poder contra avaricia. Que esto no parece tan obvio. ¿Eh? Vamos a Efesios 2. Efesios 2 y versículo 7 que dice: Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y vea la conexión entre bondad y riquezas abundantes por la gracia de Dios. Y si checase más sobre la bondad en la Santa Vida, vas a ver que Jehová conectó su bondad, okay, con las bendiciones materiales que Él dio a los hijos de Israel también. Entonces, la acumulación de riquezas que son de Dios, espirituales o terrenales, tiene que ver con bondad. Y eso es manifestado más que todo por medio del Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8 y versículo 9 dice: Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. ¿Ricos en qué? En esas abundantes riquezas, en esos bienes celestiales, Efesios 1, es decir, el fruto del Espíritu Santo, mostrando bondad. ¿Sí ve? Entonces, si tienes esta característica, estás dando gracias a Dios por todo que Él te dio. Siendo un cristiano, eres prometido los bienes celestiales específicamente. Y por eso no vas a tener deseo de las cosas de otras personas. Y eso es avaricia, ¿no? ¿Sí, ve? Mira la diferencia entre avaricia y envidia. ¿Tienes un problema con alguien por lo que tienen avaricia? Yo voy a sacar eso de esa persona. ¿Sí, ve? Eso es la diferencia. Y usualmente son conectadas, como vimos. ¿Okay? Pero si estás manifestando esa bondad, vas a tener contentamiento en todo que Dios te dio y no vas a preocuparse o buscar las cosas de otros. En lugar de eso, vas a dar gracias a Dios por todo lo que tiene. ¿Sí, no? Entonces vea que esas características del fruto del Espíritu tienen que ver con su relación con otros, este bar horizontal. ¿Sí, va? Y es por la gracia de Dios, Él puede levantarte más arriba de la tierra para que puedas vivir la vida sobrenatural de cristianismo para servir a otros, en lugar de buscar para ti y tomar ventaja de otros, como son con estos pecados de los siete pecados capitales. ¿Sí ve? Y no solamente eso, pero también hay dos características que tienen que ver con esos pecados capitales que son conectados a su cuerpo y transgresión. Y eso es manifestado aquí en la cruz con la conexión en ese horizontal y vertical que es ese punto ahí. Porque usted debe crucificarse y usted está ahí. ¿Sí, verdad? Debes morir diariamente para servir a Cristo. Y hay dos características aquí. El primero, hermanos, es la fe. La fe, y eso es contra la pereza. ¿Cómo así? Vamos a Hebreos 6 para verlo en la Biblia y después voy a explicarte un poco. Hebreos 6 y versículo 12 dice que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por medio de la fe y de la paciencia, fe te da paciencia, ¿sí, ve? Interesante. Están heredando las promesas. Y el problema con la pereza, como vimos, es que tú quieres sacar de otros, quieres hacer, dar ideas o hacer cosas para que puedas obtener de labor de otro. Quieres robarles. Y siendo un ladrón tiene que ver con no teniendo fe que Dios puede proveer para ti. Eso es la conexión. ¿Sí, verdad? Y si estás manifestando fe en su camino con Dios en la vida, eso va a ser ese tipo de fe que no es fingida, que otros pueden ver. Y estás descansando en Dios. ¿Sí ve? Estás labrando y buscando las promesas de Dios en lugar de tratando de tomar ventaja de otros, como hacen los perezosos, que no quieren trabajar. ¿Sí ve? Entonces, ese tipo de fe tiene que ver con siendo fiel a las promesas de Dios, cumpliéndolos en su cuerpo. ¿Okay? Y nota eso. Entonces, cristiano, si eres un crees que eres un discípulo de Cristo y no quieres trabajar para ganar en la vida, no eres. Es imposible. ¿Sí ve? Dios no le gusta personas que quieren ser perezosos. Especialmente con los hombres. Tenemos un deber de vivir en esa manera de trabajar para ganar para la casa. Según la palabra de Dios, pues. Y bueno, esta última característica es templanza, templanza. Okay. Y templanza tiene que ver con siendo modesto, tiene que ver con teniendo balance en su vida, okay. Un peso justo, en lugar de una pesa falsa que es abominación a Dios. ¿Sí ve? Y Dios quiere que somos así en la vida, nuestra vida espiritual, terrenal, etc. Él quiere darnos esa templanza para que no estamos tratando de ser excesivas en cosas de la vida. Y vimos que la glotonería tiene que ver con siendo excesiva, con cosas espirituales o terrenales, pero especialmente eso, porque usualmente la glotonería manifiesta en lo que haces en su cuerpo en frente de otros y te afecta directamente. Comiendo demasiado, involucrándose en el hedonismo, etc. Todo eso es porque esa persona no tiene templanza. ¿Sí, verdad? Pero si tienes templanza, vas a buscar las cosas de Dios y manifestarlos en su vida. ¿Ya? Vas a trabajar, vas a ir a todos los servicios en la iglesia, vas a tener tiempo de evangelizar y ayudar a los hermanos. Vas a tener tiempo para su familia. ¿Sí, ve? Vas a tener tiempo para Dios y para ti personalmente, leyendo la Biblia. Vas a tener su tiempo de oración con Dios. Todo eso va a tener su balance y los balances apropiados según la cosa que es. ¿Sí, ve? Y no vas a ser un glotón. Y todo eso te afecta a ti mismo y eso manifiesta esa fe no fingida que otros pueden ver. Y es por crucificando a ti, aquí, si ¿sí ven su corazón? Tomando esa decisión es la manera en que puedes adorar a Dios y obrar con otros. ¿Sí ven? Interesantemente, la manera de crecer en la fe y tener más templanza es poniendo más de la palabra de Dios adentro de su ser, para que el Espíritu Santo pueda mostrar a su espíritu cómo debe servir y eso te afecta lo que haces en su cuerpo. Okay. Entonces todo esto es conectado. ¿Sí ve? Básicamente recibes más de Jesucristo y Jesucristo es el Verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Recibes más de eso y lo manifiesta y eso resulta en la vida crucificada. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Me gusta de que el fruto del Espíritu básicamente muestra que cada pecado capital no tiene nada. No tiene nada en Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Él puede darte victoria en su vida por medio de su poder. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Cómo puedo como resumir todo muy fácilmente? Vamos a Primera de Timoteo 1 para ver. Primera de Timoteo 1. ¿Cómo puedo ser un buen soldado para Jesucristo? Buena pregunta. Primera de Timoteo 1 y versículo 5 dice, pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Viste esas tres partes? Mira primero que el fin del mandamiento es el amor nacido. ¿Renaciste? ¿Sí ve? Tienes que renacer para que ese amor de Dios derrama en su corazón por el Espíritu Santo. Y eso resulta con corazón limpio. ¿Sí ve? Afectando su alma. ¿Sí ve la conexión? Y de buena conciencia tiene que ver con su espíritu siendo limpiado por el Espíritu Santo. Y de fe no fingida, y eso es juzgado por otros viendo lo que haces en su cuerpo. ¿Sí ve? Fe no fingida, cuerpo. ¿Ve la conexión? Y vea que el fin del mandamiento es ese tipo de amor que afecta su cuerpo, alma y espíritu en esta vida hasta que no tienes que decir a otros que eres un hombre de Dios. Ellos reconocen eso por vista. Y eso es exactamente lo que Jesucristo manifestó en su camino aquí en la tierra. Ese amor que es actuado, que resulta en acción, se llama en la Biblia caridad. Vamos a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3. Es esta caridad que asegura que puedes tener victoria contra los siete pecados capitales. Gloria a Dios por su caridad. Primera de Corintios 13. Y versículo 4. Y cuando estamos aquí leyendo en estos cuatro versículos, por favor, piensa en Jesucristo y piensa en ti mismo y pregunta si reconoces que hay partes en que necesitas ayuda del Señor para mejorar y sujeta a Él. Yo voy a hacer lo mismo porque hay mucho. Pero comenzando ahí, en su corazón, dando su espíritu al Espíritu Santo para que Él puede perfeccionarte y hacerte más santo, eso requiere reconociendo y examinando a sí mismo para que puedas ver esas cosas y sujetarlos a Dios. Primera de Corintios 13 y versículo 14 dice, la caridad es sufrida, es benigna. Eso ahí es longanimidad y benignidad, ¿sí ve? La caridad no tiene envidia, benignidad otra vez. La caridad no es jactanciosa, no está hablando de sí mismo como eres alguien grande. ¿Sí ve? No tiene soberbia. No es hinchada. Y no parece grande, no te afecta adentro, tanto que cuando escuchas a alguien hablando de ti, tienes un poco de ira contra ellos por eso. No sientes como alguien grande si tienes caridad. Reconoces que sabes cosas, pero no sientes especial por eso, porque fueron dados de Dios. Y Dios quiere dar eso liberalmente a cualquiera que busca a Él. Solamente usted hizo la cosa correcta de sujetarse a Él y pedir a Él. Y Él quiere darte esa sabiduría liberalmente, Santiago 1. Entonces no vas a hinchar por esa ciencia. En lugar de eso, vas a edificar a otros por medio de su caridad, dando esa ciencia en una manera que muestra que quieres manifestar a Dios a otros. No es hinchar. No se comporta indecorosamente. Pereza y glotonería en un versículo. ¿Se ve? No busca lo que es suyo, concupiscencias contra eso. ¿Se ve? Entonces ya tenemos casi todo. No se irrita, no piensa mal. Ira. Ya hay. Eres manso, no piensas mal a otros y no quieres actuar en esa manera. No se irrita, no es molestado, longanimidad. ¿Sí ve? Todo eso es contra la ira. Entonces, eso es básicamente cada pecado capital. ¿Sí ve? Tienes victoria contra eso por la caridad. No se huelga en la injusticia, mas huélgase en la verdad. Gloria a Dios. ¿Quieres más fe en su vida en lugar de las cosas falsas? Gloria a Dios por eso. Y esa hora, eso ahí termina, esa oración larga termina. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a mirar esto porque algunos leen eso y dicen todo. ¿Okay? Cuando dice, por ejemplo, todo lo cree, ¿tengo que creer mentiras? No, es en una oración, en el contexto. ¿Okay? Entonces, mirándolo, todo lo sufre, regresa al versículo 4, el comienzo de esa oración. La caridad es sufrida, es benigna. ¿Sí ve? Esa es la conexión ahí. Todo lo sufre. Eres listo para trabajar con cualquiera. Puede ser un mendigo en la calle que huele maluco y quieres darle el evangelio. Todo, la caridad es sufrida, ¿sí ve? Benigna. También quieres tratar con ese rico que tiene más que usted tiene. Que usted lo mira y piensa que ellos van a mirar debajo, mirarte y decir que tú eres nada, no, no te importas, vas a tratar de darle un tratado. Benigno. En lugar de tener envidia y decir, yo no voy a darles nada, yo quiero que ellos sufren por sus riquezas, no. Todo lo cree, eso es versículo 6, que no huelgas en injusticia, pero estás ahí holgándose en la verdad, llenándose con la verdad. Eso es lo que crees, no cualquier cosa. ¿Sí, verdad? Y acuerda que Jesucristo, Él era lleno de gracia y verdad. Todo lo cree. Todo lo espera. Y esto es conectado con el versículo 4. La caridad no tiene envidia. Envidia. ¿Sí ve? Y digo eso porque la esperanza en la Biblia. Yo entiendo que la esperanza en el mundo tiene que ver con, yo espero que esto pasa y es una posibilidad y no sabe que si ha de venir en el futuro. Pero la esperanza en la Biblia es diferente. Es algo que es fijo, seguro, tiene certidumbre 100% que pasará en el futuro, sin duda. ¿Sí ve? Todo lo espera. Y eso resulta por recibiendo la fe una vez dada a los santos. Luego fe es por el oír, oír por la palabra de Dios. ¿Sí ve? No vas a tener envidia de otras religiones, de otros líderes en esas religiones, de los que no siguen religión y tienen riquezas. No vas a tener envidia a ninguna persona por la esperanza que tienes por medio de Jesucristo, sabiendo que Él regresará pronto en la segunda venida, que Él va a sacarte de este mundo y darte esa redención de su cuerpo mortal. Todo eso, todo lo espera, las cosas de Dios estás esperando. Todo lo soporta. Y es por eso que la caridad no es jactanciosa, no es hinchada, no se comporta indecorosamente, no lo busca lo que es suyo, no se irrita, no piensa mal. Todo lo soporta. Puedes mantener todo, longanimidad, y no responder a lo que pasa a ti, mansedumbre, dando eso a Dios. Puedes soportarlo, tanto como Jesucristo, cuando Él se fue a la cruz, sabiendo la vergüenza y todo ese menosprecio que va a recibir por medio de los hombres. Y él soportó todo eso, pensando en el gozo que ha de venir, en solamente pensando que usted va a poner confianza en él. ¿Entiendes eso? Jesús pensó en ti cuando estaba ahí caminando, ni siquiera estaba, ni siquiera existía, solamente estaba ahí en esa mente omnisciente de Dios. Hablando de mí, Jesús pensó en mí, sabiendo todo de mi vida, y Él dijo, yo voy a ir para Manuel. Yo voy a sacrificar todo, sabiendo todos los pecados que Él va a hacer, para darle la oportunidad de conocerme. Y Él soportó todo eso, incluyendo mis propios pecados para salvarme. Eso es caridad manifestada. Porque no hay un amor más grande que dando su vida para sus amigos. ¿Sí, verdad? Y eso es Dios. Cuando éramos enemigos, Él dio su vida para dar oportunidades a los impíos de conocerle. Y es por eso que Dios el Padre está encareciendo su amor a todos nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, para concluir, hermanos, vamos a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. y versículo 8. Y sobre todo, tener, esto es Pedro ya. Vimos mucho que Pablo dijo, vea que Pedro dice la misma cosa. Porque esto es el fin del mandamiento. Esto es la meta del cristianismo manifestado verdaderamente. Esto muestra que el cristianismo no es una religión. Es una relación personal de Dios. Es la vida sobrenatural que puedes vivir por medio de Jesucristo y el crucificado. Y usted crucificando a sí mismo para que Cristo vive en ti. Gálatas 2. Y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad. Porque la caridad cubrirá la multitud de pecados. Y teniendo ferviente caridad tiene que ver con teniendo a Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo, siendo lleno de Él en su vida, para que Él vive en ti y no usted mismo. Para que realmente puedas decir, como dice en Gálatas 2:20, que Cristo vive en mí, que yo soy crucificado. Que la vida que ya vivo, vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Sí, verdad? Que dio su vida para mí. Eso fue algo que, lo que Pablo dijo ahí. Eso es la meta. Si estás lleno de Jesús, tienes victoria contra los siete pecados capitales. ¿Sí, verdad? Oh muerte, oh, ¿dónde está su aguijón? Entendemos que sí, hay fuerza con la ley por el pecado, pero debemos dar gracias a Dios porque podemos tener la victoria por el Señor Jesucristo. Entonces, si estás ahí y tienes problemas con estos pecados, que tienes esa carga de pecado, que reconoces que sí, eres un pecador. Que ya por fin estás viendo por el Espíritu Santo hablando a su corazón, mostrándote que sí, eres perdido. Eso es para que reconoces la otra cosa que Dios quiere darte. Manifestado en Juan 3 y versículo 16, donde escuchaste muchas veces en su vida hispano, cuando alguien predicó ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que haya dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya puedes ver eso realmente y lo entiendes en su alma. La caridad manifestada es Calvario y es por eso que Dios encarece su amor para con nosotros por medio de Jesucristo y el crucificado. Porque Él sabe que si recibes a Cristo, puedes tener victoria contra el pecado y la muerte. ¿Sí, ve? Contra los siete pecados capitales. ¿Y sabes qué? Si ya tienes una relación personal con Dios, si ya eres salvo, pero estás teniendo problemas en su camino con Dios, ya viste todo en este estudio. Todo comienza con tomando la decisión de sujetarse a Dios. Si Dios, ayúdame, yo voy a hacer lo que usted me dice. Y el Espíritu Santo va a guiarte directamente a la Santa Biblia para que puedas comenzar cumpliendo las cosas de Dios en su vida, para que puedas tener por fin ese fruto del Espíritu en su vida, para que por fin tienes poder contra el pecado en su vida. Y es por eso que Pablo oró y yo también ora que esto cumple en su vida. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5. Yo dije que Pablo oró y yo también oro, debo decir. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando la verdad de que por medio de su Hijo y su obra en Calvario podemos tener victoria contra todo pecado, incluyendo los siete pecados capitales. Ayuda a los que no conocen a ti, Señor, que ellos reconocen la verdad, que pueden ser libres de este mundo y todo su pecado, y también su propio viejo hombre, si ellos arrepienten así a Dios por lo que son pecadores y ponen su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarlos. Y para los que ya conocen a ti, Señor, oramos que usted puede ayudarles a reconocer su necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para que puedan tener victoria y poder contra pecado en su vida. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.